Bueno, chavales, hoy examen final.
Pero si hoy es el último día de clase, profesor Tartarovsky.
Bueno, pues la realidad es cambiante a cada momento y la vida imprevisible, así que tendrás que aceptarlo y redimirte o perecer en la ignorancia de tu existencia vagua y fútil.
¡Venga ya, profe, jolín!
Vamos, 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 a la faena. Quiero un ensayo de 10 folios sobre el deseo como manifestación subyacente de la condición humana. Y el que no acabe a tiempo me debe 15 haikus.
¿Haikes? Para mí, una crisis interior es siempre un signo de salud. En mi opinión, no supone otra cosa que un intento de volver a encontrar el propio yo, de conseguir una nueva fe. Entra en un estado de crisis interior todo aquel que se plantea problemas intelectuales. Esto es perfectamente lógico, puesto que el alma ansía armonía, mientras que la vida está llena de disonancia. En esta contradicción se halla el estímulo para el movimiento, pero también la fuente de nuestro dolor y de nuestra esperanza. Es esa contradicción la confirmación de nuestra profundidad interior, de nuestras posibilidades espirituales. De esto trata Stalker. Su protagonista pasa momentos de desesperación, su fe se tambalea, pero una y otra vez siente su vocación de servir a los demás, a los que han perdido sus esperanzas e ilusiones. Estas son algunas de las palabras con las que Andrei Tarkovsky expresa su opinión sobre su propia película Stalker, dirigida en 1979, de la que hablaremos hoy. Esta cita está sacada, obviamente, de su obra maestra, Esculpir en el tiempo, libro que recomendamos desde aquí.
La película, decir que está basada parcialmente, como suele hacer Tarkovsky, ¿no? Ya lo vimos en Solaris, en novelas, en este caso Roadside Picnic, de 1972, escrita por los hermanos Strugatsky. Tarkovsky, fiel a su estilo, va a coger lo que le interesa para desarrollar y aplicar toda su estética y toda su profundidad conceptual.
La película de Andrei Tarkovsky para mí es una obra cumbre del arte humano. Su profundidad alegórica, sus capas simbólicas, su estética, la impactante belleza de sus tomas largas, su manera de absorbernos e introducirnos en el universo de la zona, su confrontación entre emoción y razón a través de los diálogos de los personajes, su representación del camino de la vida, la figura luminosa y profética del Stalker. Todo ello conforma aquello por lo que yo un día deseé ejercer la crítica cinematográfica.
Es una película que encumbra toda la poesía artística que se puede concentrar en una película, y yo creo que en esto Tarkovsky es el genio universal de la cinematografía. Hay poquísimos directores que ejerce una lírica poética visual tan potente como Tarkovsky, y esto es que es evidente en sus películas. Y es curioso porque, buscando información, vemos que Tarkovsky tiene influencias, dos principalmente. Una es la profunda convicción cristiano-ortodoxa que él posee y que siente y que quiere transmitir al espectador de alguna manera, como veremos en Stalker, en algunas escenas. Y por otro lado, la estética visual, incluso a partir de la literatura. Él conocía perfectamente poesía oriental, literatura rusa de la mano de Dostoyevsky, y hay un haiku del maestro Matsuo Baso, que fue el padre de los haikus, que yo creo que reflejan muy bien lo que Tarkovsky quiere reflejar en la pantalla, ¿no? Dice así el haiku: el viejo estanque silencioso, una rana salta al agua, el ruido del agua. Este es el haiku, y lo que Tarkovsky hace es poner estos haikus en pantalla con una potencia visual artística increíble. En Stalker ya lo vemos pues en los 5 primeros minutos de la película. Es decir, ¿por qué coge ese sepia? Que parece casi onírico. O sea, no coge un blanco inmaculado, no coge un blanco y negro noir, coge un sepia. ¿Por qué? Porque el papel, cuando envejece, la madera se oxida y suelta una sustancia que pasa de blanco a sepia. Entonces, el cine de Tarkovsky, que es profundamente metafórico, ya nos está queriendo decir que estamos en una realidad. Y aquí empieza a jugar ya con lo que nos vuela la cabeza, ¿no? Las distintas realidades. Es la zona, una zona mística, significa el pensamiento. El sepia es la realidad física de las personas, que está, pues, poco menos que corrupta o en crisis moral. Y bueno, es que esta película abre una cantidad de cuestiones existenciales increíbles.
Has dicho un par de cosas interesantes, lo de vaso y el agua. Es verdad, el juego que hay con el agua que sale tanto en mi poesía desde el principio me impactó. O sea, ahí hay niebla, charcos, lodazales, sitios anegados, pozos, estanques, cascadas. El personaje del escritor, cuando está a punto de llegar a la famosa habitación, entra en el agua y sale en una inmersión que se ha hablado como de ungimiento bautismal. Y luego la zona. ¿Qué pasa con la zona? Tarkovsky quiso desnudar. Dice que le irritaba mucho que le buscaran una función alegórica, que para él la zona simplemente es un pretexto para la confrontación de los personajes con ellos mismos. Esa crisis de sentido, esa crisis existencial que es tan común que el ser humano en distintos periodos de la vida tenga. De hecho, crea el enigma, ¿no? De ¿es un meteorito o una creación de una inteligencia alienígena? Solo se sabe que entraron al principio ejércitos, que es donde quedan esos restos, y que queda esa habitación, pero lo interesante es la confrontación con los deseos. ¿Cuál es el verdadero deseo? O lo que tú crees que son tus deseos y lo que te encuentras allí, que puede ser un espejo aterrador, como le pasa al primer Stalker.
Esto es la cuestión que yo creo que es primordial para Tarkovsky. Responder a la pregunta, ¿quién soy yo? Y esto es lo que indaga. Y no es casual el tema del tratamiento del color y del sepia. Cuando estás en la zona, estás en una zona de color.
De color, sí, porque es la revelación, ¿verdad? Donde el individuo, el espíritu humano, confronta la revelación de su verdadero yo.
O que quizás la verdadera libertad no está en el exterior físico, sino en el interior mental.
Sí, también.
Es que la película es, para mí, completamente metafórica. Es casi como una sesión de psicoterapia simbólica, ¿no? Ya lo decía Lacan, que el inconsciente habla en el lenguaje de la metáfora, del significado, del significante. Pues Tarkovsky lo lleva a la pantalla. Y esto hay que descifrarlo.
La confrontación también que hay como quijotesca, ¿no? De Quijote y Sancho, del idealismo, del escritor, el simbolismo y el físico, ¿no? El profesor, que es lo racional, es decir, esas dos posturas vitales, existenciales. Y ese sepia, que es abrirlo de que en el revelado original primero se estropeó y tuvieron que volver a rodar todo otra vez allí con el frío que pasaron, con las aguas aquellas pútridas.
Es tremendo porque es una película casi autoprofética. Uh-huh. Tarkovsky tiene la imagen del artista que debe sacrificarse en pro del espectador, pero claro, es que murió a los pocos años.
Esa película
años.
Le cuesta la vida. O sea, le cuesta la vida a él, al actor que hace de escritor, que era uno de sus actores fetiche.
Y a su mujer.
A su mujer, y mueren todos de cáncer de pulmón por aquellas aguas que eran de desechos de una central hidráulica que había al lado en Estonia. El iluminador decía, hay una toma donde se ve el agua espumosa que baja, dice, aquello era de verdad, aquello era un veneno terrorífico lo que caía por ahí.
Y esto es lo profético de esta película, que luego también, años más tarde, sucede lo de Chernobyl y se crea una zona radiactiva que es la zona. Entonces, es una película autoprofética en muchos aspectos. En esto del sacrificio, el artista se sacrifica, bueno... Esto, vamos a empezar y no vamos a parar de sacar cosas.
Hay incluso una página de un calendario que la fecha es 28 de diciembre. último día vivo de Tarkovsky. Tarkovsky muere el 29 de diciembre.
¡Jope! Hasta para eso
que
fue...
De estos componentes mágicos hay infinidad de cuestiones, sí. ¿No? Por eso lo convierten, como habéis dicho los dos, en una película profundamente metafórica y poética. Yo, por hacer un poco de contexto historiográfico del cine, justo después del Espejo, en el año 75, Tarkovsky escribe el guión él mismo del Idiota, de Dostoyevsky. Pero el Goskino, hay que recordar, el Goskino es la agencia estatal de cinematografía de la URSS, de la Unión Soviética en aquella época, Philip Yermaz, que era profundo convencido soviético, uno de estos paranoicos que vivía por y para la Guerra Fría, como sucedía también en Estados Unidos, la rechazó. Entonces, en 1977, a él le encanta este relato de los hermanos Strugatsky, de Boris y Arkady. En un principio participan los tres en el guión, pero pasa lo que habéis dicho, que la bobina de Kodak, los negativos de Kodak, desaparecen, se estropean de repente. Entonces Tarkovsky empieza a pensar que el Goskino le está haciendo la puñeta. Cuando van a pedírselos, el Goskino le dice que no queda ningún negativo y que el resto de los negativos se los han pasado a su gran enemigo por entonces, que era Sergei Bondarchuk, porque era un director que hacía todo lo contrario que Tarkovsky, eran películas, adaptaciones de historias así típicas épicas rusas, Napoleón, etc. Y la otra parte para Andrei Konchalovsky, que es otro director maravilloso para su película Siberiada, pero con el que había acabado tarifando también porque hicieron el guión de La infancia de Iván y Andrei Rublev y habían acabado los dos peleados, ¿no? Este sabotaje, entre comillas, le cuesta un infarto a Tarkovsky. Al dar la vuelta a la película y volver al segundo guión, él ya empieza a quitar cosas. Empieza a quitar personajes, empieza a borrar historias y se queda solo con el escritor y con el profesor. El guión todavía lo sigue depurando tanto Tarkovsky que al final, como dice el propio Arkady Strugatsky en una entrevista, dice, al final se quedó en una mera parábola. Que es lo interesante. Por eso tiene el sentido metafórico que vosotros estáis aquí diciendo. Porque Tarkovsky pasa olímpicamente de la novela, una novela interesantísima de los Strugatsky, los grandísimos para mí escritores de ciencia ficción rusos, y al final lo que hace Tarkovsky con esta zona es generar una suerte de hermenéuticas metafóricas que son infinitas. A mí hay una interpretación que hace el filósofo Slavoj Žižek en su libro Lacrimae Rerum, que dice que para un ciudadano de la Unión Soviética había 5 posibles asociaciones o interpretaciones con respecto a la zona que muestra Tarkovsky. Una es el Gulag. Lógicamente, la zona es una especie de territorio prisión aislado.
La trituradora de carne.
Exacto. Ese túnel, ¿no? La segunda podría ser que ha sido un Chernóbil, efectivamente, una premonición, como ha dicho Juanjo. Un territorio completamente destrozado por una especie de cataclismo nuclear, bioquímico, etc. La tercera, me parece muy interesante, dice Žižek, es como una zona apartada de la ciudad, de los barrios residenciales, de los barrios obreros, como si allí viviera la nomenclatura, ¿no? Nomenclatura con K, hay que recordar que son los seguidores y la oligarquía del Partido Comunista en aquella época, que era una especie de aristocracia, ¿no? El cuarto, dice Žižek, es una especie de territorio extranjero de acceso prohibido, en relación con el Muro de Berlín, por ejemplo, ¿no? La RDA. Y el quinto puede ser una zona en la que ha impactado un meteorito, y recuerda a Žižek como en Tunguska, ¿no? En Siberia. Entonces, ¿cuál es el verdadero significado de la zona? Esta es la cuestión, y lo que vosotros estáis hablando. Es que la zona en sí mismo es una indeterminación, ¿no? Es un vacío que puede llenarse de un montón de interpretaciones. Entonces, la zona es la metáfora misma. Y a mí eso es lo que realmente me encanta de esta película de Tarkovsky. Que yo creo que aquí Tarkovsky va un poco más allá de sus anteriores películas y plantea una película sobre una metáfora.
Y decías antes, Idoia, el tema del bautismo cuando se sumerge y luego empieza a ascender por esta escalera. Pero es que un poquito antes, si os acordáis, se pone una corona de espinas.
Sí, 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 sí.
Pero es que luego, cuando acaba la película, aparece su hija con un pañuelo en la cabeza al estilo cristiano ortodoxo.
Una imagen de la Virgen, sí.
Claro, entonces...
Y el Storkel recita también. Dice, hay un momento, ayer viendo la última vez que lo he visto, digo, mira, no recordaba esto. Iba Jesucristo por Emaús. Me sorprendió, no lo recordaba.
Él hace un discurso filosófico también en la película. Incluso dice frases tales como... La verdad nace de la discusión, claro, filosofar, efectivamente. De todos los hombres, solo me importa uno, yo mismo. Claro, estás en una zona donde estás intraexplorándote a ti mismo y además tan tremendo que empieza a relacionar conceptos de física cuántica. Cuando se les pierde uno de ellos, y en vez de retroceder resulta que aparece...
El hecho de que es cambiante, dice, la zona cada vez es de una forma y las trampas están en sitios distintos. La ¿cómo nos has alcanzado? Dice, en realidad yo he ido hacia atrás. Es bueno, este es un momento narrativo...
Esto es el principio de indeterminación de Heisenberg, sí. Que no sabes dónde está en un mismo sitio, sí. Y juega con todo esto. Pero luego es más locura todavía todas estas ideas que hay en la cabeza de Tarkovsky cuando a lo mejor vamos a alguna cita de Nietzsche, cuando dice, si miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Esta película de lo que trata es de el viaje hacia ningún sitio y la vuelta al origen. Esto lo hemos visto en otras películas, lo hemos visto en 2001. El viaje a Júpiter, pero en verdad vuelves y vuelves renacido. ¿Quién es el renacido aquí? Es la hija, que tiene unos poderes telepáticos. ¿Qué le pasa a Bowen en Odisea 2001 cuando vuelve a la Tierra? Vuelve renacido como un feto ya con otras capacidades. Pero es que lo hace Oliver Laxe en Sirat. Es el camino a ninguna parte y el regreso al hogar. Y en ese camino lo que estás ejerciendo es un trabajo y una tarea de introspección, de autoconocimiento y de encontrar la verdad de quién tú eres, no quién crees tu ser.
Es interesante el primer stalker que se suicida porque, como el hermano fallece, quiere ir a la habitación a rogar que su hermano nazca. Y a mí esto me parece alucinante. Cuando sale de la habitación, se ha concentrado en ese deseo, vuelve a su casa y a la semana se hace tremendamente rico. Entonces, descubre que bajo la capa del deseo de recuperar y de que renaciera su hermano, lo que realmente deseaba era hacerse rico y que eso era más poderoso que el deseo de que su hermano volviera a la vida, y el tipo se ahorca. Es decir, eso me hizo reflexionar en qué creía yo que sueño o que quiero conseguir y qué hay debajo en realidad. Es que el inconsciente, las pulsiones del inconsciente...
Esto, y además es que lo dice en la película, mi conciencia desea la victoria del vegetarianismo en todo el mundo, pero mi subconsciente anhela un pedazo de carne fresca. Pero si es que lo está diciendo.
Claro, la fe del Stoll, de la fe en la vida, de que para él es el personaje principal, y luego la redención del amor, ¿no? Al final, que la mujer, el discurso maravilloso de esta actriz, que se consideraba actriz fetiche del pueblo ruso, y al final la redención del amor, como ella expresa, a pesar de todo, soy feliz, y él llora porque no puede conseguir que la gente sea feliz.
Stalker, la palabra stalk, es merodear.
Sí, que ahora se ha prostituido un poco en las redes lo que es el stalker. Allí tiene un concepto más de guía. No solo es acechar y acosar como se ha quedado en las redes.
Pero tiene que ver. La novela es muy interesante porque se llama Picnic junto al camino o Picnic en la carretera.
Yo no la
he Picnic
leído.
Es una novela.
¿La has leído?
Sí, maravillosa.
Lo que he leído es, sácame de mi error si es así, que de ahí él solo toma la idea de la máquina de los deseos.
Sí, la máquina de los deseos
es de un capítulo.
La máquina de los deseos es de un capítulo que los Ostrogoski llaman la esfera dorada. Sí. En la que los Ostrogoski sí hay una revelación ulterior de los personajes que llegan mística. ¿No? Aquí no la hay, ¿no? Aquí, de hecho, hay una revelación, de la que luego hablaremos si queréis, pero creo que no es mística. Creo que al final es una revelación material, lo cual es interesante. Pero en los Ostrogoski lo relevante es que viene una especie de civilización extraterrestre y hacen un picnic en la Tierra. Vienen con la idea de colonizar y tal, pero ven la Tierra y no les gusta. Todos los objetos que los extraterrestres tiran, que son para los extraterrestres desechos, los científicos de la zona, cuando los encuentran milagrosos. Entonces, los Ostrogoski plantean la paradoja de cómo con la basura alienígena, que no tiene nada que ver con nuestro universo, nosotros nos hacemos esta cuestión de la tecnología. Esto no lo plantea de manera clara, Tarkovsky, yo creo que sí tangencial, que luego podemos hablar de toda esta basura, estos detritus, de los que conforman materialmente el agua y estos pantanos. Pero lo que sí hace Tarkovsky aquí, como bien ha indicado Juanjo, es mostrar lo que él siempre hace, yo creo, en todo su cine, que es un viaje interior. A Tarkovsky no le interesan nada los viajes exteriores. Aquí vemos otra vez cómo el viaje que hacen desde la ciudad, desde el pueblo hasta la zona, es un viaje interior, incluso en los propios planos cinematográficos. Y yo aquí quiero ir a lo de acechar, porque sí tiene un componente de alguien que acecha, de un acechador, el stalker, como lo tiene la cámara de Tarkovsky. La cámara de Tarkovsky está todo el rato en la nuca de los personajes, en los rostros en perfil.
Sí.
Está respirando tras ellos.
Ayer observé esos planos de detalle respecto al stalker. o cuando están tumbados en el suelo, en mitad del charco. ¿Qué planos encima del personaje?
Es que la cámara acecha, como sucedía con Bertov. La cámara es otro personaje y es otro Stalker. Igual que el perro. El perro
nos mete allí, nos mete allí. Por eso es tan intensa la película, porque nos mete allí, estamos allí, somos uno. Y vamos a la habitación y pensamos, ¿qué pediría yo en esa habitación?
Bueno, es que el espectador está dentro de la habitación. Lo interesante es que los personajes están fuera y la perspectiva de la cámara está dentro. Es decir, la cámara, como otro personaje más, y nosotros estamos dentro de la habitación.
De hecho, es que hay una escena en el túnel, en la trituradora de carne, donde el Stalker se gira, si no recuerdo mal, creo que era él, y está mirando hacia atrás. No está mirando a ninguno de los dos personajes. Está mirando al espectador, porque a lo que le interesa a Tarkovsky es establecer el diálogo con el espectador, implicarlo en la historia, despertar la conciencia del espectador. Y este es el propósito.
¿Os gusta que se rompa la cuarta pared? En esta película no me disgusta y es muy coherente, pero no, a mí es un mecanismo que no,
no te gusta.
No me agrada. Me parece como, ¿tienes que recurrir a esto?
Porque en el resto de pelis que se hace quizás es artificioso.
Se ha sobreabusado en la comedia, sí, quizá, y tengo, sí, ese recuerdo casposo y desagradable de ¿has visto cómo ahora tal que?
Sí, sí, eso es verdad.
Seguramente es eso.
Pero aquí Tarkovsky no lo usa de manera artificiosa.
No.
Lo usa en pos de la narrativa que quiere mostrar, porque esto tiene que ver con una cuestión técnica. Tarkovsky lo que hace es romper la técnica del plano contra plano. Nunca hay en la película plano contra plano, porque él muestra primeros planos de los personajes, insisto, acechando con la cámara, por eso Stalk sí tiene el concepto de acechar, y cuando un personaje habla y se dirige a otro, no se mira nunca directamente.
A veces están de espaldas incluso, sentados en el suelo y uno espalda contra espalda y tiene una conversación de lo más natural.
De todas maneras, esto que has comentado de guía está bien visto porque también es así. Y cuando decía que a veces cuando le pillas el truco a este director y descifras, te das cuenta que también recurre a figuras clásicas. Es decir, cuando hemos dicho, cuando se pone la corona, el escritor hace una referencia bíblica, ¿no? Sí.
La hace de manera paródica, porque el escritor es el que no cree. Es el ateo.
Claro, ¿no? Claro, pero es que no ejerce Stalker el papel que hemos visto en la literatura clásica, como por ejemplo de Virgilio, que va llevando a sus personajes, a sus protagonistas, en este viaje.
La Divina Comedia, sí.
Claro, la Divina Comedia está haciendo exactamente lo mismo, la misma función. Los recursos a los que me refiero cuando digo que Tarkovsky sabe crear su propio universo de manera completamente singular, fascinante, profunda, única, pero recurre a estos giros que luego vemos en la cinematografía. Otro ejemplo de Star Wars. Cuando va a entrar el científico, creo, a la habitación y lleva una pistola. Y le dice, no entres con la pistola. Si entras con la pistola, no podré ayudarte. Eres un insensato, te vas a matar. Es exactamente la misma escena que en el Imperio contraataca, cuando en Dagobah Luke Skywalker va a entrar a la cueva y le dice Yoda, no entres con el sable. Si entras con el sable, no voy a poder hacer nada, porque es la misma figura la que está planteando Stalker, la de entro a la cueva donde estoy yo mismo. Lo que porto es lo que se va a volver contra mí.
Es interesante lo de las armas, ¿no? Tanto el escritor como el profesor van armados. Pero el escritor va armado de una manera activa, ¿no? Con una pistola, para confrontar, para enfrentarse al otro. El profesor va armado. No. Yo no iba por ahí. Ah. El profesor va armado con una ampolla de veneno por si tiene que suicidarse.
Ah, sí.
O sea, va armado pasivamente, sí, ¿no? Sí.
Y esto que decís de las tomas y de los planos y los contraplanos, pues fijaos qué diferencia en el acorazado Potemkin de Sergei Eisenstein, la escena de las escaleras de Odessa, que dura 5 minutos, más o menos, tiene 170 secuencias, y Stalker, con casi 3 horas, tiene 150, 20 menos. Y es lo que decía Tarkovsky, ¿no? La película se toma el tiempo que necesita. Y esto está directamente relacionado con otro de los conceptos que a mí me fascina, que es el tratamiento que hace Tarkovsky del tiempo.
A mí también me encanta el tempo narrativo lento. Por momentos puede ser exasperante, pero te das cuenta en algunas películas. Hablábamos un día de la de Dielman, la mujer pelando patatas 3 horas día tras día. Es exasperante, pero tienes que vivir lo que es que una ama de casa esté encerrada todos los días, haga lo mismo, y hasta que no vives esa exasperación, es lo que te induce la reflexión. Y aquí ocurre lo mismo. Lo que crea esa atmósfera incomparable de la zona es ese tempo narrativo lento del que tanto se ha hablado y que él dice, quería que el espectador pensara.
Es una inmersión.
Sí, sí.
Y la manera de ejercerla es estos planos.
Hombre, es que Tarkovsky quiere esculpir.
El tiempo, exactamente.
Este es el asunto, ¿no? Por eso la ralentización no es, en Tarkovsky y en Stalker, no es un ejercicio arbitrario ni artificioso.
No.
Porque aquí la ralentización del tiempo es una apuesta estética. O sea, Tarkovsky, su estética va por aquí. Dice, no, yo quiero esculpir el tiempo. Entonces, esta ritualización del movimiento, como tú dices, que a veces es exasperante, que es meditabundo, que lleva al espectador a una suerte de introspección casi filosófica, lo que quiere él es cambiar la temporalidad por una suerte de melancolía, de poesía. Esto es lo que a mí me resulta más interesante de Tarkovsky, ¿no? Que es un poeta haciendo cine.
Sí, y utiliza mucho la poesía. Yo como poeta, es una película que me fascinó porque también induce a la reflexión mediante la poesía. Hay unos versos que son ideas taoístas, filosóficas, lo del agua, lo de Basho que has leído. Recita el Stalker, cuando nacemos somos débiles y flexibles, cuando morimos somos duros e insensibles, cuando el árbol está creciendo es tierno y dócil, pero cuando se vuelve seco y duro, muere. La dureza y la fuerza son compañeras de la muerte. El vigor de la existencia se manifiesta a través de lo dócil y lo flexible. Lo que se vuelve duro no puede triunfar. Es un canto, ¿no?, a esa flexibilidad, a esa adaptación que es completamente asiática, que está tanto en el budismo como en el taoísmo. Luego hay otros versos también bellísimos que recita, que son de Arseny Tarkovsky, su padre Ere, que era un poeta ruso famosísimo.
Fíjate lo que dices del taoísmo, es que bebe claramente del Tao Te Ching de Lao Tse.
Sí.
Fíjate el verso 78. Nada hay en el mundo tan blando y adaptable como el agua.
Claro.
Sin embargo, en disolver lo duro y lo inflexible, nada puede superarla. Lo blando vence a lo duro, lo suave a lo rígido. Todos saben que esto es verdad, mas pocos lo ponen en práctica. Bueno, Tarkovsky lo pone en práctica.
Claro.
Este es el asunto.
Sí, sí.
Y como habéis dicho antes, el agua, ¿no? Y cómo muestra el agua a Tarkovsky.
Sí,
yo
sí.
Creo que esta es su película en la que más depuradamente muestra el uso del agua. Está muy elaborado el juego escénico con el agua.
Sí.
Estos charcos, estas piscinas, explora no solo, yo creo, las cualidades fotogénicas, sino también la quietud y el movimiento del agua cuando lanza esa piedra
especie de poza metálica.
Poza, ¿sí?
Sí, que
y empieza a cambiar de color el agua.
Sí,
entonces
sí.
El agua poco a poco va volviendo a su quietud.
Sí.
Y cómo absorbe a la piedra, es decir,
sí,
lo blando,
sí,
lo
sí,
flexible,
sí.
Lo dúctil, absorbe lo duro, ¿no?
Sobre el alicatado con agua, los peces mezclados con restos de tuerca. Yo no sé por qué siempre me han encantado las fábricas abandonadas. Hay una atracción, hay algo ahí decadente.
Hay un cierto romanticismo.
Y un cierto romanticismo, no sé por qué.
Entendido como movimiento romántico, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto. Eso
no.
se lo tengo que explicar a mis alumnos.
Sí,
porque
bueno,
si no
es
creen
que
todo es amor.
Aquí tú usas lo romántico. Chico conoce chica. No, por Dios, no. Sí. Bueno, y esto está clarísimo y es una metáfora otra vez del idealismo y el materialismo, ¿no? De la fe y lo racional.
Claro.
La fe,
claro.
Al final, se impone a lo racional en las películas de Tarkovsky,
claro,
en el arte de Tarkovsky.
Claro.
Porque la fe es lo dúctil, la fe es lo maleable, la fe es lo invisible.
Es lo que él le dice llorando a la mujer, no creen en nada, no creen en nada.
Él es un profeta.
¿Stalker? Sí.
Es un profeta. Hay una identificación entre el propio Tarkovsky y el Stalker.
Chomé, lo dice Tarkovsky, es mi alter ego.
Claro. Efectivamente, y mi objetivo es redimir a la gente, enseñarle, ayudarles a ponerlos en el camino del autodescubrimiento de su propio ser más íntimo y profundo. Esto es lo que nos revela la película, lo que nos intenta mostrar, y pues esto, metafóricamente, de inicio hasta el final. Un director, para mí, único en este aspecto. Luego ya te puede gustar más, te puede gustar menos, no entenderlo, en fin. Lo que está claro es que Tarkovsky se maneja como un... bueno, como lo que es un auténtico maestro en todos los conceptos de filosofía, de espiritualidad, a la vez arrastrando su propia convicción cristiana ortodoxa, como hemos dicho, y sobre todo él tiene este concepto de profunda misión existencial del cineasta como portador, es decir, de la verdad, o por lo menos de intentar educar, ¿no? Que esto está un poco en la filosofía de Dostoyevsky, de los literarios rusos, de edificar. Y lo que estabais diciendo, que él mismo dice a lo largo de la película lo mal que se encuentra la sociedad, los valores, cómo ha decaído todo, y esto produce un profundo dolor en el profeta porque ve el escombro que es la sociedad.
¡Qué actor, qué maravilloso! Es impactante, es sí. Impactante.
Sí.
Él, dicen que lo hacía repetir y repetir. Dice, ya él no le importaba porque sabía que cuando le agotaba y le hacía repetir, al final sabía se gestaba algo impresionante. Los planos, sí. las expresiones al milímetro, en fin, a mí me encanta.
Alexander Kaidanovsky, que él dirigió la única adaptación cinematográfica, bueno, medio televisiva, medio cinematográfica, de La muerte de Iván Ilich. De Tolstoy, es un relato brutal, pues él dirige un mediometraje de una hora, el actor de la película, sin duda alguna. Bueno, si queréis podemos pasar a hablar del tema del deseo, ¿no? En Tarkovsky, yo creo que en su cine siempre hay una misión que cumplir y siempre esa misión se aborta, ¿no? Hay un cierto impedimento de llevar a cabo la misión de la trama que propone. Curiosamente, el aborto, el impedimento de esta misión, es lo contrario a la de Solaris. El impedimento aquí en Stalker tiene que ver con la imposibilidad de alcanzar una fe pura. Esto lo vemos claramente en el escritor y en el profesor, que cuando tienen que pasar a la habitación del deseo, se niega. Porque, como bien has dicho tú antes, Idoia, no son conscientes del deseo realmente que tienen.
Uno tiene miedo a confrontar sus deseos en realidad y otro realmente el miedo le paraliza.
Pero, ¿cuál era el problema, el impedimento en Solaris? Todo lo contrario. La satisfacción extrema de tus deseos.
De los deseos.
Los deseos se materializaban antes de que tú los pensases, ¿no? Entonces, esto me parece súper interesante. Si queréis podemos pasar a hablar de esto, del concepto del deseo que subyace en Stalker. El deseo tiene que ver con, bueno, lo habéis dicho vosotros ya antes, tiene que ver más que nada con el inconsciente, realmente. Y con la incapacidad de saber lo que deseamos. Entonces, a mí lo que me sorprende de esta película es que la falta de conciencia de este deseo se traslada de alguna manera a ese momento en el que Stalker recela un poco también de su fe, ¿no? Cómo el escritor y el profesor hacen que el propio Stalker se derrumbe y vea que si estos dos no entran en la habitación, ¿de qué sirve la habitación? Que por otra parte, la habitación del deseo, en la que nosotros nos situamos como espectadores, cuando cae esa lluvia maravillosa, también en Solaris había lluvia, ¿no?
Lluvia interior.
Lluvia interior,
sí.
Lluvia dentro de una casa, ¿no?
Sí, sí, como las dunas.
A mí me sorprende eso, ¿no? Que de repente el miedo de los otros dos y su falta de conocimiento del deseo inconsciente hace que dude Stalker. Es decir, hay un momento ahí de derrumbe de fe que luego se va a recuperar con la niña, luego si quieres esto lo podemos profundizar, pero que ahí Stalker tiene su primera crisis, ¿no?
Bueno, esto del deseo desde luego es interesante, ¿no? Porque al final lo que viene a descubrir es que quizás ni siquiera el ser humano es consciente al 100% en un término absoluto tanto de su propia existencia como de su propia misión en el mundo. Este deseo de al final acabar en no saber qué quiero.
La falta de conciencia del deseo que ha dicho Pedro es lo que induce precisamente, yo creo, a la crisis de sentido, que es lo que tienen los personajes, ¿no? Es decir, dentro del constante ejercicio de renovación que presupone vivir para el ser humano, eventualmente se produce la crisis existencial o crisis de sentido como un periodo vital pues que lleva al individuo a cuestionarse a sí mismo, su existencia, porque siente que su vida carece de un sentido que le impulse. Y ello le genera una fuerte desmotivación, pensamientos negativos, desesperanza, falta de estímulos y propósitos para el futuro. La identidad es cambiante, es decir, yo lo que yo quería ser con 25 años no es lo que yo quiero ser ahora. Y a veces no se sustituyen, uno se sorprende habiendo conseguido lo que deseaba. ¿Y qué hay detrás de esa culminación? O simplemente no consiguiéndolo y ves que caducan esos deseos, pero no hay otros que los sustituyan. Y eso provoca una crisis de sentido, dice Karen Horney, que es una psicóloga que a mí me gusta mucho, la que se considera precursora de la psicología humanista, que pues que la crisis de sentido una forma, hay distintas formas de resolverla, ¿no? Según las personas, y una de ellas es el amor. Es decir, el amor puede llenar nuestra vida. Y es lo que al final el amor hacia su mujer, el amor de su mujer, el amor a su hija, es algo que le redime y claramente también ha declarado Tarkovsky que es un mensaje, o sea, que está claro al final, ¿no? Se rompe la cuarta pared y la mujer dice, por si alguien no se ha enterado todavía por cómo arropaba con tanto amor a él que está tembloroso y sufriendo, hubiera preferido, y tiene unas frases bellísimas que no anoté, que hubiera preferido, prefiere la vida con él, aunque sea una vida imperfecta, aunque sea una vida con dolor.
Una felicidad amarga, exactamente, una vida gris. Sí, sí, sí.
Y para esto los japoneses acuñaron el término Ikigai, que es tan importante para ellos. Y este es el camino de exploración en el que Tarkovsky nos invita al espectador a entrar también, ¿no?
Claro. Por eso la llegada a la habitación no es nunca en línea recta. Lo dice Stalker,
sí, dice, siempre nunca es por el camino de viaje.
Hay que unir unas tuercas a unas telas, las tiro.
Sí, sí.
Y en esa suerte de azar controlado Stalker, inconsciente, ahí tenéis que ir.
Sí, sí.
Y es que la vida es así.
Sí, sí.
La vida no es línea recta, como piensa el físico, el profesor.
Claro.
O como piensa en su ateísmo el escritor, de voy a ir para no, no. Es que la vida es intrincada, la vida es heraclitiana, la vida es un devenir, todo es cambio.
Por eso se resuelve de una forma confusa. Uno está esperando que lleguen a la habitación, que cada uno consiga un deseo, no lo consigue. Y luego ves que se quedan en la puerta, que no quieren entrar. Dices, pero, bueno, ¿qué pasa aquí? Porque precisamente eso que dices, ¿no? La vida es confusión, la vida es no saber uno qué desea o no querer afrontar qué será lo que deseo en realidad, ¿no? Como el primer stalker y al final el amor.
La historia del primer stalker, una historia que está en off todo el rato, ¿no? Sí, me parece maravilloso de Tarkovsky cualquier otro director te hace un flashback extraño al hombre con su pupilo. No, no, no. La cuenta stalker, ¿no? Y me parece esencial, ¿no? Esto de que se ahorcase porque descubrió que su deseo
lo era refiere, ser rico. Lo refiere al principio cuando habla de quién le formó, quién fue su maestro, quién entendí que yo podía venir, que podía ayudar a la gente, y lo refiere al final cuando habla de qué es lo que le pasó realmente.
Esto es algo que trata de manera increíble, ¿no? El espacio físico, lo que decíamos al principio, que se convierte en espacio mental, en espacios místicos, espirituales, y luego el tratamiento del tiempo. El tiempo que pasa de ser lineal, secuencial, a ser un orden aleatorio, ¿no? Y esto, la comprensión de estos conceptos por parte de Tarkovsky dan fruto a películas como las que él ha filmado. Se salen de lo estándar, de lo normal, que por supuesto no le interesaba lo más mínimo.
Hay en Esculpir en el Tiempo, en la introducción del cuenta lo que la gente le escribía a propósito de las películas. Sí. Y es conmovedor como alguna mujer decía, yo trabajo en una fábrica y esta semana he visto 5 veces su película, porque él tiene tan poca obra, es decir, cómo ha podido constituirse como para mí está entre los 5 más grandes directores de todos los tiempos.
Es curioso, como Eisenstein.
Claro, exactamente, con muy pocas obras.
Chantal Akerman.
Sí, y decía, yo salgo de la fábrica y voy porque... Y pensaba en esa Rusia comunista, en esa situación que no voy a referir y que todos conocemos. Una chica saliendo de una fábrica de trabajar y viendo a ver Tarkovsky dice, y siento lo que usted quiere transmitir y pienso y vivo otras cosas y vivo otras realidades y comprendo otras cosas. Y claro, dentro de esa vida pequeña y diminuta que lleva, ¿cómo eso le da alas?
Bueno, ¿qué os parece la escena final?
La escena final a mí me ha gustado muchísimo. Hay dos interpretaciones que no entiendo muy bien por qué, porque para mí es claro que la niña tiene poderes telequinésicos. Lo que primero es una carga, su hija que ha heredado la enfermedad como si hubiera radioactividad allí y que son niños que los llaman mutantes. Se habla de que no tiene piernas, no se ve bien, va con muletas, luego él la tiene encima pero se ve a lo lejos. En cualquier caso, habla poco o tiene problemas, escasos posibilidades de expresión verbal, y luego al final vemos que la niña mueve un vaso. Hay una teoría que dice que en ese momento pasa un tren y que quizá eso, dice, estaría la postura racional que dice que es el tren que la hace vibrar, pero estuve analizando la escena y no, porque de hecho Tarkovsky, para que quede bien claro, la niña mira el vaso, lo mueve en ese momento, el perro se mueve, ladra, y la niña mira el perro y el vaso deja de moverse, y luego vuelve a mirar el vaso y el vaso se desplaza. Es decir, que creo que también es una confirmación de que merece la pena tener fe.
Esto es lo que estamos hablando, lo maravilloso de estos directores, que nos dejan la pregunta a nuestra interpretación. Uh-huh. Es decir, yo interpreto algo distinto, que es que el ser humano debe evolucionar. Uh-huh. Y debe evolucionar hacia algo distinto.
Sí, también se habla como dentro de una imperfección física o imperfección de imagen puede haber un desarrollo cognitivo de una excepcionalidad como el de esa niña.
Una evolución.
Sí.
Estamos otra vez en la anteposición entre lo externo y lo interno, lo público y lo privado. Cara al público, es una niña tullida, uh-huh. es una niña marginada, que uh-huh. vivirá en los márgenes de la sociedad. Uh-huh. Por ser discapacitada, uh-huh. en la vida interior, es la que realmente obra milagros. Uh-huh. Ni Stalker ni ninguno de los otros dos. La que realmente obra milagros con la telequinesis es ella. Y es curioso esto, porque en el fondo es un milagro inútil. Es un milagro que es poesía. Y como muchas veces pasa, la poesía no arregla nada. Pero es belleza pura. O sea, quiero decir, no tiene un utilitarismo como sí quiere el profesor. No, es que esta habitación debe ser para los prohombres, para lo que tal. Voy a poner una bomba porque ahí puede llegar cualquier loco.
Pues esto mismo que acabas de decir es como la escena donde analizan el sentido de la música. ¿Para qué sirve la música?
Sí, la música, la armonía. Es que hay una reflexión, hay unas reflexiones sobre la estética y la belleza que son memorables.
Claro, es que es fundamental. Y vamos, no es baladí que la niña esté leyendo el poema en voz alta, que ella es, más o menos es muda o sí, no habla nunca en la película, es una voz interior uh-huh. de la niña, no es una voz exterior, de Fyodor Tyutchev, Amo tus ojos, querida. Y Tyutchev era un poeta en la época romántica rusa que contraponía mucho y jugaba con las contraposiciones de cognición y pasión. Para Tyutchev, el eros, la capacidad erótica, tenía que ver mucho con el caos. Pero ese caos era un caos de redención humana. Entonces, claro, aquí estamos en este pequeño caos, casi inútil, sin un utilitarismo científico, que es lo que detesta Tarkovsky, que hace esta niña, ¿no? Y son tres vasos los que mueve. Y son tres personajes los que hay. El escritor, el profesor y Stalker. El primer vaso que mueve es un vaso que tiene un líquido rojizo, cobrizo. Puede ser vino. Puede ser alcohol. El escritor es un bebedor. El segundo vaso es un vaso que tiene sustancia sólida, una especie de mermelada, cáscaras de huevo, lo sólido, lo material,
materialismo,
lo racional.
Ya me has dejado a la mujer fuera, ¿te das cuenta? Ya se acaba de cargar al púnico personaje femenino que abre ese epílogo, es abre y cierra, es que, introduce es que y concluye mí, y que es el amor. Ya se la ha cargado.
Para mí no está ahí en estos tres vasos, ¿no?
No entiendo perfectamente. Y,
puede ser
y,
el profesor ese vaso.
Y era por hacer un poco de humor, pero sí, pues entiendo lo que dices. ¿Y
cuál es el tercer vaso? Es un vaso vacío. Es un vaso que solo tiene aire.
Lo que está por llenar.
La fe. El tercer vaso puede ser su padre. Lo hace caer. Pero el vaso no se rompe. No oímos un vaso caer y romperse. Oímos un vaso caer. Esta, digamos, crisis de fe que tiene Stalker. Pero va a volver a creer.
Es que hay muchas interpretaciones. Ser un vaso que indica el vaciamiento interior que tú tienes que hacer antes de aceptar la verdad. Es que son las lecturas que podemos hacer.
Es muy, muy meditación oriental.
Claro.
Y muy taoísta. Hay un detalle insignificante y menor que me gustaría comentar. La mujer tiene una jeringuilla por allí al principio. ¿Más clarificador que eso? ¿O que se insinúa? ¿Es enfermedad? ¿Es drogadicción? La casa me parece excesivamente sórdida.
Es curioso la sordidez de la casa, en este color sepioso y monocromático. Pero en los primeros planos de la niña moviendo los vasos, la casa está a todo color.
Sí, sí, sí. Eso también se ha puesto...
El milagro se obra.
También se ha puesto en... Es un detalle acerca del cual se ha escrito, ¿no? El cambio de color, igual que hablábamos al principio, la introducción, cuando va a la Amazona, cuando vuelve, y vuelve el sepia, pero el momento milagro de la niña...
Bueno, ¿y el perro?
El perro...
Que está en la zona y luego está en el bar.
Sí, porque...
¿Qué significa? ¿Que los sueños pueden convertirse en realidad? Exactamente,
porque al principio está en la zona y está en un momento en el que él está dormitando en el suelo y parece como que sea una ensoñación de él. Yo también sorprende si luego verlo fuera. Lejos
y viene... Es otro stalker, como decía Pedro.
Es el guía, como si fuera el animal, el animal espiritual del stalker. Puede ser, puede por ser. Eso quiere quedárselo y se lo termina quedando.
Puede ser también un regalo de la zona, el propio perro, ¿no? Sí. La zona te permite que te lleves al perro como regalo, ¿no?
Sí, y luego es que hay muchos detalles, como dice Idoia, ¿no? Por ejemplo, al final, cuando él está tirado en el suelo, stalker, está agotado. Pues de nuevo, otra vez, la metáfora del profeta que acaba exhausto de su labor de divulgación o de concienciación, que lo deja fatigadísimo. ¿Y qué vemos en el fondo? Una estantería completa llena de libros. Es decir, el stalker posee el conocimiento. Uno de los personajes que lo acompaña le dice: aquí en este sitio tú te sientes como Dios todopoderoso, porque... Stalker tiene el conocimiento en esta habitación, esta biblioteca. Todo esto es que es tan tremendamente conceptual la película.
Bueno, es que claro, es que la zona y la habitación del deseo y todo lo que nos muestra Tarkovsky puede ser una invención de la mente de Stalker. Quiero decir que hay momentos determinados que dice Stalker: no me quitéis esto. Es lo único
aquí
que
aquí es donde yo soy libre.
Claro, él está deseando salir de su monotonía y su vida rutinaria e irse a la zona.
Dice, solo aquí soy útil.
Claro.
Sí.
De hecho, él se va y la mujer le advierte: no te vayas, nos vas a dejar solas. Sí, sí, sí. Porque es un viaje que no sabes cuándo vas a volver. Sí. Sobre todo por esta peligrosidad que tiene la zona de estar vallada y controlada por la policía y por
el militar. Él ya ha estado en la cárcel y la mujer pues tiene miedo. Es un país... que no se ha definido, en la película es un país que no sabemos dónde está ubicado, pero está prohibido entrar allí, por eso se vayó y empezaron a haber aquellos problemas y el ejército entraba y desaparecían o fallecían y por eso la mujer tiene miedo.
Y porque es un viaje peligroso y no sabe si va a ser la última vez que lo va a ver, va a un lugar peligroso.
Pero Stalker tiene que llevar su misión de fe.
Exacto.
Por eso Stalker está emparentado con las figuras cristianas de Dostoyevsky que tú señalabas antes, Juanjo. Por eso ser un Stalker no es un oficio, es una vocación. Es una llamada divina.
Que es lo que debe ser, según él, un director de cine. Un divulgador de la verdad. Y él dice, y si no vas a filmar arte, no te dediques a esto.
Eso es. Es la maravillosa anécdota que ha contado Ido ya de lo que él presenta en la introducción cuando esta mujer le escribe la carta ¿no? Para Tarkovsky, sus películas son un acto de bautismo. La persona que se siente implicada, que se siente llamada por la película, para Tarkovsky es lo máximo. Porque es lo que él te quiere dar, ¿no? Una especie de acto bautismal de decir, aquí tienes una experiencia estética sublime. Y esto está relacionado con el cristianismo, lógicamente. Porque aquí hay dos fuentes fundamentales de las que bebe, y las dos son literarias. Que es el libro del Apocalipsis de la Biblia y Dostoyevsky. Y esta imagen mítica de este actor que hemos nombrado antes, ¿no? De Alexander Kaidanovsky, que es que esta cabeza rapada lo emparenta con María Falconetti de La Pasión de Juana de Arco de Dreyer.
Sí, puede ser, puede ser.
Porque es este dolor y sufrimiento que él tiene en los momentos de...
Y tienes razón, hay expresiones en su rostro, esa palidez como de iluminado, como de Cristo, no habla de nada normal, dice en ningún momento, oye, me pasáis el agua. El stalker no dice en ningún momento, o sea, cada vez que abre la boca suelta una retaila de versos, de reflexiona sobre la música, que de hecho yo creo...
O sobre la existencia.
Que el físico, el profesor le dice... Ya estás otra vez, ahora que nos vas a decir, va como flotando, es como es un místico, es un profeta, es un ser iluminado. Y es verdad, ese punto rapado ahora al que lo dices, sí que creo que hay una inspiración ahí en...
Hombre, la corona de espinas.
Claro.
Tiene mucho que ver con la corona de espinas de Dreyer, ¿no? También. Además, Dreyer era muy adorado por Tarkovsky.
Sí, y también... ahí hay un sabor también común.
Es esto. Y también tiene, en el dolor material, cuando él llega a la casa y se queja, en ese dolor material, casi llorando, él también tiene este rostro icónico que lo emparenta con Carlo Battisti de Umberto D, también de Vittorio De Sica. Tiene este rostro como de hombre por el que ha pasado la vida de una manera cruel y despiadada, ¿no?
A mí, entonces, claro, Vittorio De Sica me encanta a mí.
Son estos momentos icónicos del cine que tú dices, estoy viendo una verdadera obra de arte que trasciende, ¿no? Tiene también esta ambigüedad, tú lo has dicho, del príncipe Miskin, del idiota de Dostoyevsky, que no es un idiota realmente, aunque a este le se lo dice, es que eres un simplón, eres tonto. Por momentos es un santurrón un poco atontado, ¿no? Dice, pues este tío es un poco simplón y tal, pero claro, cuando, como dices, cuando descubres su biblioteca, cuando descubres las apreciaciones que tiene del arte, el misticismo...
Cuando en realidad la bondad es la apuesta más dura, más valerosa y más arriesgada. ¿En qué medida es religioso Tarkovsky?
Por ejemplo, cuatro características que las tengo por aquí apuntadas. La kenosis, el vaciamiento de uno mismo, la apocatástasis, la redención, la divinización, que es la teosis, y el silencio como la vía mística. Y estas son características del cristianismo ortodoxo, y todo esto está aplicado en...
En todo su cine, ¿eh? Pero quizás en Stalker bastante.
Bastante más.
En Stalker bastante, sí. Una cita de Los demonios de Dostoyevsky, un diálogo entre Kirillov y Stavrogin, dice lo siguiente. ¿Ha empezado a creer en una futura vida eterna? No, en una vida futura y eterna, sino en una vida eterna aquí. Hay ciertos momentos, uno alcanza esos momentos, y el tiempo súbitamente se detiene y será eterno. ¿Espera usted alcanzar uno de esos momentos? Sí, por supuesto. Eso apenas es posible en nuestro tiempo, replicó despacio y como abstraído Stavrogin, también sin ninguna ironía. En el Apocalipsis, el ángel jura que ya no existirá el tiempo. Lo sé, eso es muy cierto, preciso y exacto. Cuando todo hombre alcance la felicidad, el tiempo dejará de existir, porque no será necesario. Una idea muy cierta. ¿Dónde lo meterán? No lo meterán en ninguna parte. El tiempo no es un objeto, sino una idea. Se extinguirá en el pensamiento. Yo creo que aquí en Los demonios está la filosofía de esculpir en el tiempo de Tarkovsky, ¿no?
Claro.
Esto me parece fundamental porque, insisto, las dos fuentes literarias fundamentales de él, sobre todo para esta peli, son Dostoyevsky, El idiota, Los demonios, y El apocalipsis, ¿no? Que se funden en esta amalgama visual y estética que trata de predecir el grado de transformación de la noción del tiempo. Este es el asunto, para mí, fundamental aquí. Por eso hay veces que tú estás viendo el viaje este que tienen en el motorraíl.
Sí.
Son 4 minutos, que esto en el momento diegético es una barbaridad, en el momento de cinematográfico es mucho.
Si es que la introducción son 40 minutos, es una película de 2 horas y 40 minutos.
Pero es que yo termino de verlo, ¿han pasado qué? ¿Media hora? Dice, no, 4 minutos. Porque, o sea, estoy tan metido que voy viendo las nucas de los personajes, los perfiles, la música de Eduard Artemyev, otra vez como en Solaris, electrónica, siniestra, rara.
La música es muy, muy clave en la película, creando una atmósfera determinada.
Y claro, esto está aquí. Se extinguirá, el tiempo no es un objeto, se extinguirá en el pensamiento. Bueno, esto es lo que también dice el Apocalipsis, ¿no? Que lo recita la mujer, por cierto. El Apocalipsis lo recita la mujer en off mientras Stalker está soñando.
Por eso es que él entendía todo esto perfectamente, lo decíamos antes del tiempo. El tiempo, ahora vamos con el bonus track de filosofía, el tiempo, como decía Kant, como dimensión interior, como que el tiempo no existe fuera de nosotros. Y esto es lo que hace Tarkovsky, esculpir el tiempo interior en nosotros. Lo mismo que el escultor esculpe objetos físicos que tienen 3 dimensiones, pero es que el cine es el único arte cinematográfico cuya dimensión es el tiempo y se puede jugar con ella, acortar, alargar, cambiar su orden, ya no tiene por qué ser secuencial, sino aleatorio. Y todo esto, pues es único. Tarkovsky es único.
Y esto yo creo que lo eleva al paroxismo ya, como ha indicado ya también, con la música de Eduard Artemyev, ¿no? Eduard Artemyev, que lo que quiso fue fundir Occidente y Oriente, ¿no? Él dijo en una entrevista que combiné un tono de base continuo, que era una idea que yo tomé de la música hindú, el sonido ralentizado del tar, es una especie de laúd oriental, dice, y el vibrante soplo de la flauta travesera, muy típica en las melodías de Edad Media y de sinfonías de Occidente. Dice, entonces, le di este tratamiento sugestivo y profundo incorporando toques de música electrónica, de música contemporánea, de música moderna.
Claro, claro.
Entonces, claro, tú flipas ahí.
Es muy atemporal, es una banda sonora para una película de 1979
y todo esto con los trasfondos de los traqueteos, de los trenes, de la brisa, de todo este bosque. Pues claro, la zona también es una zona muy boscosa, muy frondosa, donde está también un montón de hormigón. O sea, claro, es... Toda la película es una ensoñación onírica absolutamente maravillosa en este sentido, ¿no? Y cuando empiezan a hablar de la armonía y la atmósfera, ¿no? Lo que habéis dicho antes, del tema musical, ¿no? La armonía, que es lo que decía Tarkovsky que tenía Bach, ¿no? Dices que Bach te impregna con la armonía y la armonía no es explicable. Dice, a mí no me expliques matemáticamente lo que ha hecho Bach con la música. Es que te entra directamente en el sentido, ¿no? Por eso es uno de nuestros directores predilectos, ¿no?
Efectivamente, ya la segunda película que analizamos y es que conjugar todas estas ideas y conceptos que estamos hablando a la hora de hacer cine es algo que muy pocos pueden hacer.
Yo siempre he visto al personaje de Stalker, siempre me ha remitido a mí, a el hombre loco de Nietzsche, que refleja en el aforismo 125 de La Gaia Ciencia, que es el hombre loco que presenta la muerte de Dios, ¿no? Entonces, yo voy a leer aquí este extracto. Es un extracto que he resumido un poco, no voy a leer el aforismo 125 entero.
Gracias.
Pero yo creo que esto representa muy bien y podría haberlo dicho Stalker e incluso el propio Tarkovsky. ¿No habéis oído de aquel hombre loco que una luminosa mañana encendió un farol, corrió al mercado y se puso a gritar incesantemente «¡Estoy buscando a Dios! ¡Estoy buscando a Dios!». Justo allí se habían juntado muchos de los que no creían en Dios, por lo que levantó grandes carcajadas. «¿Acaso se te ha extraviado?», dijo uno. «¿Se ha perdido como un niño?», dijo otro. «¿O es que se ha escondido? ¿Tienen miedo de nosotros?». Así gritaban y se reían todos a la vez. El hombre loco se puso de un salto en medio de ellos y los taladró con su mirada. «¿Que a dónde se ha marchado Dios?», exclamó. «Os lo voy a decir. Lo hemos matado, vosotros y yo. Todos somos sus asesinos. ¿Pero cómo lo hemos hecho? ¿Cómo hemos podido bebernos el mar? ¿Quién nos ha dado la esponja para borrar todo el horizonte? ¿Qué hemos hecho cuando hemos soltado la cadena que unía esta tierra con su sol? ¿Hacia dónde se mueve ella ahora? ¿Hacia dónde nos movemos nosotros? ¿Nos vamos alejando de todos los soles? ¿De todos nosotros? ¿No estamos cayendo sin cesar? ¿No vamos errando como a través de una nada infinita? ¿No notamos el hálito del espacio vacío? Dios ha muerto, Dios seguirá muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo consolarnos, nosotros asesinos de todos los asesinos? Lo más santo y más poderoso que el mundo posee hasta ahora se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién nos limpiará de esta sangre? ¿Con qué agua podríamos purificarnos?».
Hermoso.
Así que con esta última reflexión vamos a despedir el capítulo de hoy dedicado al grandísimo director de cine Andrei Tarkovsky y os deseamos a todos y a todas un buen fin de semana.